Bien, Dios bendiga en esta mañana. Leíamos el Salmo 34 que decía: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hoy voy a hablar del temor. Padre, gracias por tu palabra. Y oro para que tu Espíritu nos hable y nos ministre a todos. Lo que tú tengas que hacer en este día en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, hazlo. Abrimos nuestro corazón como tierra fértil, Señor. Que tu palabra produzca lo que tiene que producir. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar del temor. Eso fue lo que el Señor puso en mi corazón esta semana y en lo que he estado meditando. Y encontraba que hay dos tipos de temor. Uno es el temor de Jehová, que es un temor bueno y un temor que se debe infundar en la iglesia, en los creyentes. Y otro es el temor que comúnmente conocemos como miedo, que no es bueno. Del temor de Jehová solamente quiero hacer una pasadilla muy leve, pero voy a ser muy concreto. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 8:3 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Eclesiastés 8:12 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Temor de Jehová es respeto a Dios, respeto por su presencia, saber que Él está en todo lugar, a donde quiera que vayamos, Él está ahí. Y los ojos del Señor están sobre los justos, dice. Por tanto, si yo sé que Dios está conmigo donde quiera que vaya, debo sentir respeto por esa presencia. Y esa presencia me guarda, esa presencia me cuida, esa presencia impide que yo haga cosas que no convienen. El pastor Jorge hablaba hoy de la copa de los demonios y de la copa de la bendición y decía: ¿qué provecho hay en que yo el lunes, martes, miércoles esté tomando de la copa de los demonios y venga el domingo y vaya a participar de la copa de bendición? No hay ningún provecho. La carencia de temor a Dios hace que bebamos de la copa de los demonios. Pero dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vamos ahora a mirar lo que es el segundo, el miedo. El segundo tipo de temor es comúnmente asociado con eso, con el miedo. Para ello quiero que me acompañen a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. El miedo nunca aparece porque sí. Y estaba pensando, ¿por qué se produce el miedo en las personas? El miedo paraliza, el miedo detiene, el miedo impide que uno cumpla con los propósitos de Dios, ¿sabes? El miedo es algo que nos tranca por dentro, que nos traba y no nos deja caminar hacia lo que Dios quiere. Y vamos allí a leer Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: te conocía que eres hombre duro y que siega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué se produce el miedo? ¿Por qué se produce el miedo? Falta de confianza, dice Paco. Falta de confianza. Experiencias previas negativas. ¿Qué más? Por no creer firmemente. Cuando yo leía el texto, versículo 14, si me acompañáis ahí, empieza diciendo algo que en mí despertó una posible razón de miedo. Aquí da dos muy concretas, pero yo quise pensar las posibles razones de los miedos que a veces pueden surgir en nosotros. Y dice textualmente que, versículo 14, el hombre llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y se los entregó no para cuidarlos o protegerlos, porque ese no era el oficio. Aunque si bien es cierto, como siervos los tenían que cuidar y proteger, pero ese no era la intención del padre de familia o del dueño. La intención de él era que ellos pudieran, ¿qué? Producir. Y yo pensaba, muchas veces nuestros miedos pueden venir cuando nos enfrentamos a desafíos. Nos enfrentamos a cosas nuevas, cosas que no sabemos hacer, cosas que no conocemos. Cosas a las cuales no estamos acostumbrados. El padre de familia les entregó los bienes, dijo: tomen, esto les voy a dar. El propósito es que ustedes produzcan. Y yo me imagino que ellos se mirarían, dijo: bueno, mira, me he dado 5, pues vale, yo voy a tratar de hacer algo con estos 5. El que tenía 2 también, el que tenía 1, dijo: bueno, pues vale, mi jefe quiere que yo produzca. Pero eso en sí generó un desafío a estas personas. Un desafío que no era al 10 ni al 20. En cada uno de ellos era un desafío al 100%. Porque una cosa es que el jefe le dijo: mira, yo te entrego 5 y tú miras a ver lo que puedas. Si puedes traerme 1, 2 o 3, vale. Pero no, el jefe quería que cada uno produjera al 100%. Era un desafío completo. Y cuando llegan desafíos a nuestra vida, y más cuando estamos en Dios como cristianos, el padre de familia pone sobre sus hijos talentos y no espera cualquier cosa. Él espera un rendimiento al 100%. Él espera una santidad al 100%. Él espera un compromiso al 100%. Él espera una consagración al 100%. Porque cuando Él entregó a su hijo, lo entregó al 100%. Y eso genera miedos. Pero ¿cómo voy a poder yo andar en santidad en medio de un mundo tan corrupto? Dios, me estás pidiendo demasiado. Dice Dios: no, es que yo di todo por ti. Ese es el negocio, yo di todo, tú das todo. Y eso nos genera miedos. Las cosas nuevas generan temor. Es más fácil hacer lo que ya sabemos hacer. Nos gusta trabajar sobre seguro, sin cambios, sin modificaciones. Todo lo que yo pueda hacer ahí es donde yo soy fuerte. Si a mí me ponen a cantar, yo canto. Pero si me ponen a hacer un cuadro, quizás ahí ya lo dudo. Pero Dios lanza desafíos sobre su iglesia hoy. ¿Por qué lo hace? Conforme a la capacidad de cada uno. Él no es un Dios injusto. Cuando Él te desafía a algo, Él dice: yo sé que puede hacerlo. Nunca te lanzaría un desafío para asustarte o para desubicarte. No, lo hace porque sabe lo que ha puesto en ti. Es un Dios justo. Vamos a mirar Lucas capítulo 5, versículo 4. ¿Qué ocurre en este texto? Pedro ha estado toda la noche tratando de pescar y no consigue nada y le coge la mañana seguramente y empieza a lavar sus redes. un poco triste tal vez, un poco preocupado, no tenía para el pan para su casa, me imagino. No tenía dinero para enfrentar las deudas que en ese momento le aquejaban. Y Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro, hijo. Boga mar adentro. Y echa las redes para pescar. Yo pensaba, ¿quién es el que nos invita al desafío? Si Dios te invita, si Dios es quien desafía, hay que hacerle caso. Ahora, si tú te autoinvitas al desafío porque crees que puedes hacerlo, allá hay un problema. Si el hombre te invita al desafío, allá hay un problema. Pero cuando es Jesús quien te invita al desafío, hazlo. Pedro tenía que salir de lo que él ya conocía, las aguas a las cuales él estaba acostumbrado. Y Jesús le dijo: mira, tú estás acostumbrado a pescar a 100 metros de la orilla, mas yo te invito a que vayas 1000 metros allá adentro. Batsos en griego. Más allá de donde tú estás acostumbrado. Señor, pero toda la noche. Bueno, pero en tu palabra voy a echar la red. Si Dios te invita, hazlo. Cuando no tenemos seguridad de algo, es mejor preguntarle a Dios antes de lanzarnos mar adentro. Cuando Él lo aprueba, entonces es posible. Salmo número 25, 12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando no tenemos claridad, algo es mejor preguntar a Dios y esperar su respuesta. Cuando Él da vía libre, hay que hacerlo. Hay que hacerlo aunque tú no sepas hacerlo. Hay que hacerlo aunque no tengas recursos. Hay que hacerlo aunque sea nuevo para ti. Si Dios te invita, hay que hacerlo. Segundo, ¿por qué vienen los miedos? La Biblia dice aquí en el texto que cuando el padre de familia entrega sus bienes, se los entregó conforme a las capacidades o a su capacidad. Estamos acostumbrados a subestimar la mirada de Dios sobre nosotros. Dios ve cosas que nosotros no vemos, pero que están ahí porque Él las puso. Por eso no andamos por vista, sino por fe. Efesios 4:8 dice que Él dio dones a los hombres. Todos los que estamos aquí, todos sin excepción, los que han creído en el Señor, los que han rendido su vida a Él, los que han entendido la muerte, la resurrección de Jesús, los que han invitado a Cristo a su vida, todos aquellos que han tenido un encuentro con Jesucristo, Dios puso dones. Esos dones son las capacidades que da Dios para desarrollar sus propósitos. Y cada don, a la luz de Romanos 12:3, es dado conforme a la medida de fe. Todo lo tiene Dios diseñado. Todo lo tiene Dios tejido para cumplir sus propósitos a través de personas comunes y corrientes. Pero a veces estamos tanto mirándonos a nosotros mismos que ignoramos que Dios ya puso cosas para hacer su obra. Estamos mirando lo que yo tengo, lo que yo puedo hacer. Estamos mirando siempre para estar sobreseguro, ¿no? Pero Dios no trabaja con lo sobreseguro. Él trabaja con el poder de su Espíritu a través nuestro. No necesita mis capacidades. Él ya puso capacidades del cielo para hacer su obra. ¿Por qué vienen los temores? Seguimos leyendo. Dice que después de conforme a su capacidad, dice, y luego se fue lejos. Y pensaba yo que a veces los miedos vienen precisamente por la soledad. ¿Cierto? ¿Cuántas veces te has sentido solo? Muchas veces nos hemos sentido solos en medio de mucha gente. Porque como humanos podemos experimentar a veces la soledad. Aunque sabemos que Dios está con nosotros, pero a veces nos ataca ese sentimiento, ¿cierto? Sentimos como si, Señor, ¿en dónde estás en este momento? Casualmente fue uno de los primeros sentimientos, ¿no? En el hombre, la soledad. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
voy a hacer una ayuda idónea para él. Juan 14:27, cuando Jesús asciende, el Señor intuye por el Espíritu lo que está pasando en sus discípulos. Tomás le dice, muéstranos al Padre. Empiezan a haber una serie de sentimientos. Pero el versículo 27 de Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Voy a enviar al Consolador. Espérenlo. Y usted lee Hechos capítulo 2 y se da cuenta que cumple la promesa, viene el Espíritu Santo. Para investirlos de poder y para que ellos puedan cumplir con el propósito lo cual Dios estaba trabajando en ese momento. Se fue lejos. Y al pensar en esto, yo pienso en el hombre, en todos los que les fueron entregados los talentos. Tuvo mucho tiempo, porque se demoró en llegar, se demoró un tiempo. Y en ocasiones, hermanos, cuando no nos sentimos así como que Dios está lejos, como que no viene la respuesta que necesito, empiezan a acosarnos los miedos. Pero Dios se toma su tiempo. Lo que pasa es que yo siempre digo que el reloj de Dios se llama eternidad, así que, y mientras eso funciona, en mi reloj empiezo a sentir miedos. Pero la realidad es que Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está ahí. Cuando el hombre se va, hay otra cosa que produce miedos, y es la comparación. Que eso en el texto no diga que él se comparó, pero yo puedo pensar que al demorar tanto tiempo el padre de familia, yo veo la imagen de los tres siervos que llegan cada tarde a la hacienda y empiezan a contar en torno a un café cómo le fue el día. Y empieza a decir el que tenía cinco, pues mire que yo he trabajado tanto que he logrado un talento. Y el otro dice, bueno, yo ya casi que tengo algo por ahí. Y el otro dice, yo no he logrado nada todavía. Y pasa el tiempo. Y después pasa otro día. Y mire, ya tengo tres de cinco. Y yo dice, ya tengo dos. Y el otro, el que tiene uno, dice, yo no sé a qué horas voy a empezar. Cuando nos comparamos con los demás, también eso nos produce miedo. Hay una historia en Números, que usted y yo la conocemos. Si no la conoce, cuando van a reconocer la tierra de Canaán, tienen que mandar a 12 espías a tierra de Canaán. Y hay dos soñadores en medio de ese pueblo. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Ellos están mirando. Ellos ven las uvas grandes, dicen, qué tierra tan buena. Ah, de verdad que es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra deseable, conquistable. Y yo me imagino a Josué y Caleb diciendo, uy, aquí vamos a hacer cosas tremendas. Pero los otros 10 comienzan, uy, pero acá hay gigantes, las ciudades están amuralladas. Esta gente nos ve como langostas. Y empiezan a compararse. Y llegan con la noticia. Y Josué y Caleb animados diciéndole a Moisés, mira lo que hemos encontrado, es verdad. Es una tierra codiciable que fluye leche y miel. Es increíble. Y nosotros 10, no, allá hay unos gigantes tremendos, allá no vamos a poder. La comparación. Nos ven como langostas. ¿Cuántas veces Dios tiene tantas cosas para darnos y empezamos a compararnos con los demás? La realidad es que siempre va a haber gente con más dones y más talentos. Eso no lo podemos evitar. Gente con más capacidad, con más don de gente, qué sé yo. Gente con más carisma. Pero si Dios te dio un talento, explótalo. Dios te va a reclamar es por lo que te dio a ti, no por lo que le dio al otro. Al otro ya Dios lo reclamará. Pero lo que Dios te dio a ti, no lo tengas en menos. Un talento para Dios es tan válido como los cinco. No te dejes usurpar la bendición por causa del miedo. No te compares con nosotros. El miedo siempre está ahí. Pero hay que ir más allá del miedo. La negligencia. Ese es el punto clave de este. Es lo que realmente alega el padre de familia. Dice, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Yo no sé qué estaría pensando este hombre. Pero el padre de familia le dice, es verdad. siervo malo y negligente. Y yo me puse a pensar en esto y digo, ¿realmente el hombre sentiría miedo porque su jefe era duro? Yo creo que no, hermanos. Me atrevo a pensar de que cuando a ti te dicen que conoces el carácter de otro, si has tenido un padre de carácter, dice, si tú llegas a hacer esto, yo me voy a quitar la correa y te voy a enseñar cómo son las cosas. Solamente por esa anunciación, la persona que hace lo que tiene que hacer. El hombre como excusa dice, yo sabía que tú eres un hombre duro y tuve miedo y escondí el talento. Y dice, no, eso no fue la razón. Es que tú eres malo y negligente. Esa es la razón. Y sabes muy poco de mí realmente. ¿Te parece poco que yo te haya dado mis bienes en tus manos? ¿Te parece poco que yo haya delegado autoridad sobre ti? ¿Te parece poco que te haya confiado mi riqueza? Eso no lo hago con cualquiera. ¿Ahora me vas a sacar la excusa de porque yo soy duro? No. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Efesios 5:15-16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La mejor herramienta que Dios nos dio en los días malos se llama diligencia. En el día malo hay que ser diligente, porque por causa de la diligencia, el día malo se convierte en día bueno. Al leer el libro de Esther 9:24 dice, en el día malo, ¿cuál le quedó lo que me encantó de este texto? Dice, Esther 9:22, dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Cuando usted lee el libro de Esther, los judíos estaban condenados a la muerte y Esther tiene que hacer una serie de cosas, poner el pueblo a ayunar, enviar cartas, hablar con el rey, exponer su vida, trabajar. En el día malo trabajaba, daba pasos hasta que lograron el día de banquete. Hasta que lograron el día de victoria, el día de alegría, se cambió el luto, la muerte en vida. El día en el que había para dar regalos a todos. En el día malo hay que ser diligente. Y eso le faltó a ese siervo. Por eso el Señor le reclama, usted lo que es un negligente. Usted lo que es malo. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hizo. Excusas. Tenemos muchas excusas siempre para Dios. ¿Qué es lo que Dios siempre nos invita a hacer? Isaías 41 dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Dios nunca nos va a decir, tranquilo, yo sé que usted es muy débil, pobrecito. Tenga miedo cuando quiera. No temas. Daniel 10:12 dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mateo 10:31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nunca Dios nos invita al miedo, todo lo contrario. Quiere que sacamos fuerzas de nuestra debilidad. Y que diga el débil, fuerte soy. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros es suficiente para poder alcanzar lo que Dios quiere. Estos no temas dependen precisamente de nuestra confianza en el Señor. El salmista dice en el Salmo 56:11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado, no temeré. ¿Cómo se erradica el temor o el miedo de nuestro corazón? Dice la Escritura, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Cristo. Cuando Cristo mora en nuestro corazón, iglesia, cuando Él nos ha hecho entender lo pecadores que somos, cuando su gracia nos ha inundado y nos ha alcanzado, cuando lo podemos ver en la cruz, ofreciéndose por nosotros. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese amor es lo que erradica el temor de nuestras vidas. Por eso nuestra fe ha de ser puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos. Jesús, el que murió por nosotros en la cruz. Jesús, el que derramó su sangre. Jesús, el que resucitó. El perfecto amor en nuestro corazón. Un corazón débil, un corazón lleno de pecado, un corazón expuesto al infierno, pero en la gracia de Dios, en la gracia y en la misericordia de Dios, dijo, yo tomo ese corazón para vivir en él, para que sus temores sean echados fuera. Así que pensaba entonces, decía, ¿por qué tenemos miedo, Señor, si ya todo está hecho? ¿Por qué tenemos miedo? Porque desconocemos la grandeza de nuestro Dios. Porque tenemos miedo. Hoy es día de decirle, Señor, que el perfecto amor que es Cristo en mí erradique los miedos. Hay mucho por hacer en esta nación todavía. Hay mucho por hacer en esta ciudad todavía. Y solo los valientes arrebatarán el reino. Los violentos, con violencia santa, con valentía santa. No dejes que el diablo te susurre al oído y te llene de temores. Hay que erradicar el miedo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, tú quieres al 100% y nos diste la capacidad para hacerlo. Y en esta mañana oramos para que todos nuestros temores se disipen y se vayan. El salmista decía, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores, Señor. Y aquí la respuesta, Señor. La búsqueda de tu rostro santo hace que nuestros temores se disipen, Señor. Porque cuando te vemos a ti, Señor, cuando contemplamos tu amor, tu grandeza, tu poder, todos nuestros miedos se vuelven pequeños, Señor, ante un Dios tan grande como tú. Padre, gracias por tu promesa. Porque tú nos libras de todos nuestros temores cuando te buscamos de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias porque tu palabra reitera una y otra vez, no temas, no temas, no temas. Por tanto, Señor, hoy en fe nos levantamos creyendo esta palabra. Hoy en fe, Señor, abrimos nuestra mente y corazón para que esa semilla produzca en nosotros, Dios. Gracias. Bendice a tu iglesia aquí en Navalmoral, Señor. Y bendice este pueblo, Señor. Y en tu gracia y en tu favor, Señor, usa a los valientes de esta iglesia para ir a otros y alcanzarlos con el poder y la autoridad de tu Espíritu, Señor. En Jesucristo oramos con acción de gracias, Padre.